12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ya nos pareció raro el pasado martes que el Consejo de Ministros, donde se iban a anunciar nuevas medidas para ahorro energético, se quedara en un conjunto de fuegos de artificio en el que se habló mucho, pero no se concretó prácticamente nada. Más allá del socorrido, tenemos un plan. Hoy ya podemos decir que el Gobierno se estaba reservando los anuncios para que Pedro Sánchez se luciera hoy jueves en la tribuna del Congreso, donde ha lanzado una batería de ayudas públicas. Es lo de siempre. Los grandes titulares quedan para el jefe, y más cuando viene de recibir una sonora pitada en el desfile de la fiesta nacional. Esta ya lo pone en cualquier manual de política. Bueno, las ayudas que ha anunciado Sánchez son 3.000 millones de euros y se calcula que podrían beneficiar al 40% de los hogares españoles. Por ejemplo, se prevé establecer una nueva tarifa regulada del gas, conocidas como tarifas TUR, para que las comunidades de vecinos se puedan beneficiar de un precio más contenido. Actualmente, estas comunidades con caldera común sí tienen un IVA reducido al 5%, pero al precio que está el gas, pues no mitiga la elevada factura. Lo que está pasando es que la cuota de la comunidad se está disparando y en algunos casos, en algunas comunidades, han decidido incluso ya no poner la calefacción este invierno, la calefacción central. La principal queja de estas comunidades es que no tienen alternativas porque no podían acogerse a ninguna tarifa TUR, que son más baratas, porque su consumo de gas sobrepasa con creces los límites que marcan estas tarifas reguladas. Lo que anuncia ahora el Gobierno es la creación de una tarifa específica para todas esas comunidades que comparten caldera. Se calcula que 1.700.000 hogares españoles podrían reducir su factura alrededor de un 50%. Así que los administradores de fincas van a tener que echar cuentas prácticamente desde ya mismo. Hay más anuncios. Se contempla también un refuerzo del bono social eléctrico que aumenta el descuento del 65% al 80%. También se crea una nueva categoría de consumidores que van a tener derecho a un 40% de reducción en sus facturas. Será para trabajadores con ingresos reducidos. Por ahora, eso sí, no sabemos qué considera el Gobierno como un ingreso reducido. Habrá que esperar al Consejo de Ministros del próximo martes para saber los detalles de todas estas propuestas, incluida una que llama bastante la atención y que se dirige a las zonas despobladas. Se van a reducir las cotizaciones en contratos indefinidos de Soria, Cuenca y Teruel. Bueno, es algo que está bien, pero me da que la medida se queda un poco corta si hablamos de despoblación en España, porque hay otras provincias que tienen también severos problemas de población, como Zamora, Lugo, Palencia, Huesca o regiones como Asturias o Extremadura, por citar solo algunos ejemplos. Y esas, por ahora, se quedan fuera de estos incentivos. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y son malos datos, Pilar, sobre violencia doméstica en España los que acabamos de conocer. Las víctimas han aumentado casi un 11% en el segundo trimestre del año hasta llegar a las 44.500. También lo han hecho las denuncias en más de un 12%. La mayor parte de esas denuncias las presentan las propias víctimas. Además, han aumentado un 329% las suspensiones del régimen de visitas a menores. Y Ucrania está denunciando la muerte de 17 civiles por ataques rusos en las últimas 24 horas. Entre tanto, Rusia ha anunciado que la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la más grande de Europa y que ahora mismo Rusia mantiene bajo su control, empezará a usar combustible nuclear ruso una vez que agote las reservas que tiene ahora mismo. A esta hora, por cierto, se reúnen en Kazajistán Vladimir Putin y Erdogan. El presidente turco vuelve a ofrecerse como mediador en esta crisis de Ucrania. Y España ganará más de 4 millones de habitantes en los próximos 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según las proyecciones que hace el Instituto Nacional de Estadística. Un aumento que se producirá por migraciones con procedencia a España, porque las defunciones seguirán siendo superiores a los nacimientos en nuestro país. Es lo de la crisis demográfica que no acabamos de arreglar, Pilar. Bueno, y las implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la invasión de Ucrania, con especial énfasis en la crisis energética, es el tema central de debate en la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Unión Europea que se está celebrando en Bruselas. Los obispos piden rezar por el fin de este conflicto y hacen una llamada a la responsabilidad y a la solidaridad desde una respuesta coordinada a la crisis humanitaria. Y el Papa ha enviado un video mensaje a los 200 delegados de 29 países que están participando desde ayer en Bangkok, en la Asamblea General de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que celebra sus 50 años. Recuerda el Papa algunos retos comunes como la explotación o los regímenes que erosionan las democracias.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Barça evalúa las consecuencias de una posible eliminación de Champions.
El empate de ayer ante el Inter de Milán le deja al borde de la eliminación en la Liga de Campeones. Evaluación de daños deportivos y económicos en el club, Víctor Navarro.
Primeras secuelas son esas, económicas. Si el Barça cae eliminado de la Champions, dejará de percibir unos 20 millones de euros y se vería prácticamente obligado a ganar la Europa League para cuadrar las cuentas. En lo institucional, algunos miembros de la directiva de Joan Laporta miran hacia Xavi Hernández y su responsabilidad. Y en lo deportivo, la afición culé apunta sin paliativos a los capitanes, sobre todo a Gerard Piqué y Sergio Busquets, grandes señalados de la noche europea por sus errores defensivos.
El Barcelona, recuerden, quedará eliminado si el Inter de Milán le gana al Victoria Pilsen en la próxima jornada, la quinta de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con la vista ya puesta en el clásico de este domingo, en el Barcelona Koundé se ha entrenado y apunta al partido, y en el Real Madrid Courtois se ha entrenado en el interior de las instalaciones.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Mañana se va a cumplir ya un mes de la detención de Mahsa Amini, la joven iraní que murió el pasado 16 de septiembre, dos días después de ser detenida por no llevar la cabeza cubierta correctamente con el velo islámico. Parece mentira, ¿verdad? ¿Qué pasan estas cosas? La familia de Mahsa responsabiliza a la policía iraní de la muerte de la joven a las llamadas patrullas de guía, que son la policía religiosa islámica de Irán. El régimen, sin embargo, de Teherán mantiene que Mahsa falleció a consecuencia de un infarto derivado de un tumor cerebral que padeció cuando era pequeña. Bueno, lo que empezó en el país con tímidas protestas en universidades y protagonizadas en mayoría por jóvenes, ha dado paso a manifestaciones que se han ido extendiendo por todas partes, por todo el país, por todas las ciudades de Irán, también a la provincia del Kurdistán, de donde era originaria Mahsa, e incluso en localidades más pequeñas. No son solo las chicas jóvenes, además, las que están saliendo a las calles, las que se están quitando el velo. También son sus madres y muchas de sus abuelas están realizando este simbólico y arriesgado gesto que, ojo, les puede suponer hasta la muerte. Lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE Niloufar Saberi.
Incumplirlo puede suponer multa, pena de cárcel, azotes, incluso la muerte, como ha sido el caso de Mahsa Amini. Ellos son conscientes de las consecuencias que les espera cada vez que salen a la calle. No volver o ir detenidos, que yo no sé si es peor ir detenidos con este régimen que morir. La juventud prefiere morir que seguir con este régimen.
Pues eso, la juventud ha perdido el miedo, los jóvenes, las jóvenes están saliendo en esas protestas que se están extendiendo por todo el país. Escuchábamos a Niloufar, ella huyó de Irán junto a su familia por amenazas de muerte. Lleva ya 14 años viviendo en España. Llegó a Madrid donde encontró una nueva vida, aunque eso sí, nos cuenta que los inicios no fueron nada fáciles.
Llegó mi padre a casa y dijo que nos vamos. Unas pequeñas maletas y prácticamente con lo puesto, el dinero metálico que había en casa. Y cuando me enteré que nos íbamos, pues yo llorando que no me quería ir, que fue durísimo los primeros años. Y afortunadamente, como solemos decir, Dios aprieta pero no ahoga. Aquí conocimos a gente maravillosa. Un beso muy grande para los vecinos de la Elipa, que fueron los que nos abastecieron de todo lo que no teníamos, hasta comida.
En las semanas de protestas en Irán, las organizaciones de derechos humanos calculan que más de 200 personas habrían perdido la vida en la brutal represión policial. Unas protestas que han traspasado fronteras, como también un gesto de apoyo a todas las mujeres iraníes, el de muchas mujeres, muchas famosas incluidas, cortándose un mechón de pelo en solidaridad con Mahsa.
¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes, para los iraníes?
Es la cara visible de la revolución iraní. Es una de miles y miles que han sido asesinadas por este régimen durante estos 43 años.
Pues Neulofar, como decíamos, salió de su país con su familia, con su padre concretamente. Esta mañana le contaba a Carlos Herrera cómo una mujer allí, en Irán, depende siempre de un hombre, de su tutor legal.
O sea, una mujer en Irán, ¿qué puede y qué no puede hacer?
El único derecho que conservamos las mujeres intacto es el derecho al voto. Todos los demás derechos fueron derogados. O sea, de hecho, figuramos a todos los niveles como si fuéramos menores o discapacitadas, desde que nacemos hasta que morimos. Para todo necesitamos la conformidad del tutor varón.
Lo cierto es que las protestas, lejos de aminorarse en el país, van a más. Y nos preguntamos, ¿estamos ante el inicio de una especie de primavera árabe? Pues es pronto todavía para decirlo, pero de momento la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para sancionar a Irán por la represión ejercida como consecuencia de la muerte de Mahsa. El próximo lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a decidir qué medidas tomar. Se desconoce de qué tipo serán y a cuántas personas y entidades incluirán en esa lista. Sanciones que, por cierto, ya han adoptado países como Estados Unidos, Reino Unido y también Canadá.
Tratarles como un régimen legítimo ya es un sacrilegio. Cada dólar, cada euro que le llegue a la República Islámica de Irán será empleado para aplastar a su propio pueblo. Es crucial para que esta revolución, que no tiene marcha atrás, llegue a su objetivo cuanto antes.
Pues lo que comenzó como unas protestas por la muerte de esta joven de 22 años, de Mahsa Amini, se ha convertido en una rebelión contra el sistema. De momento, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha ordenado la creación de una comisión que investigue lo sucedido, pero sigue aferrándose a ese mantra de que la joven no murió por ningún golpe propinado por la policía y todo se debió a un fallo orgánico múltiple. Algo que, a la vista de las protestas, nadie se cree allí en el país. Pues a esta hora de la tarde ya, a la 1:12, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela, hasta Galicia, porque tras casi una semana de parón en la ciudad de la cultura de esa ciudad, de Santiago, se ha vuelto a retomar este jueves el macrojuicio por el accidente del Albia, el accidente en el que hace 9 años murieron 80 personas y que dejó además 145 heridos. Y hoy se ha retomado ese juicio con el interrogatorio del que era entonces director de seguridad de Adif. La declaración de Andrés Cortavitarte ha centrado la sesión de la mañana, que ha estado siguiendo atentamente nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Has estado escuchando al ex jefe de seguridad de Adif y ha culpabilizado de todo lo ocurrido al maquinista del tren.
Sí, de alguna forma Andrés Cortavitarte, digamos que le ha devuelto la pelota al maquinista, que hace una semana aquí apuntaba a la falta de señalización en la vía y también a la falta de formación que le habían dado en una línea distinta a la que en la que se produjo el siniestro. Para Cortavitarte, lo fundamental fue esa llamada telefónica que atendió Francisco José Garzón pocos metros antes de llegar a la fatídica curva de A Grandeira, y durante 100 segundos estuvo hablando, lo que le llevó a, bueno, pues a empezar a frenar demasiado tarde para llegar a la velocidad adecuada, a esos 80 kilómetros por hora que está marcado ya dentro de la curva de Angrois. Comparó la situación, Cortavitarte, con un conductor de autobús que baja por Despeñaperros y que no sabe dónde se encuentra. Unos segundos pueden ser clave a la hora de empezar a frenar, decía.
Pasa por los túneles, el cambio de modo de alfa, los vio. Pasó por los viaductos, los vio, y empezó a frenar a los 100 segundos. Si hubiera frenado 4 segundos antes, no estamos aquí ahora. Es decir, por 4 segundos no estamos aquí. Pero sin embargo, estamos aquí por 4 segundos.
Recordó que casi 8.300 transportes pasaron por el lugar del siniestro antes de ese día, que nadie aseguró, refirió problemas en ese punto. De hecho, sí que hubo alguna queja, pero que quedó dentro de Renfe, que a él no le consta, a Adif no llegó. Y en su opinión habló de una línea 100%, insistió, segura.
100%, si no estaría cerrada ahora mismo.
No, ahora es que ahora...
Antes
del accidente.
No, y antes... 100%, si no nos hubiera puesto en servicio con toda esa serie de protocolos que hemos utilizado.
100% también en el cumplimiento de la normativa en cuanto a señalización, porque dijo, bueno, pues no tenían que haber señalizado antes de llegar a la curva de ninguna manera esa reducción de velocidad, algo que, recordamos, sí que cambió después del accidente. E insistió mucho también en que no una única persona certifica la seguridad ni un único organismo, toda una cadena que Corta Vitarte quiso detallar de forma muy prolija hoy durante las, bueno, pues algo más de dos, casi tres horas que duró esa declaración que acaba de terminar.
Casi tres horas de interrogatorio, Patricia, en el que solo ha querido responder a la Fiscalía y a su abogado defensor. Recordamos que Andrés Cortavitarte, el que fuera jefe de seguridad de Adif en aquella época, en la época del siniestro, fue además noticia el primer día del juicio en esas cuestiones previas porque fue increpado por familiares de las víctimas a las puertas del juzgado. Todo esto obligó a reforzar la seguridad.
Sí, efectivamente, se reforzó la seguridad en los accesos, ya digamos que se colocaron cintas de seguridad en los accesos. Los abogados y los acusados llegan, ya no nos podemos acercar los medios de comunicación y tampoco los familiares que están aquí en las inmediaciones, entran y luego ya, bueno, pues ya podemos acceder nosotros también, porque hubo ese momento de tensión en ese primer día. El familiar, el padre concretamente de una de las chicas fallecidas en el accidente, se acercaba a Andrés Cortavitarte cuando abandonaba la sede judicial y le daba un manotazo por la espalda, algo que, bueno, pues refería a su abogado, lo dejó muy afectado y, bueno, pues retrasó una semana el tiempo en lo que estaba previsto que fuese su declaración el viernes pasado.
Bueno, pues en lo que llevamos de juicio, Patricia, ya han declarado los dos acusados, el maquinista Francisco Garzón, esta mañana lo hacía también el exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, son las piezas claves, sin duda, de este juicio. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Pues el juicio se va a retomar el próximo 25 de octubre. Redondeando un poco la cifra, está previsto que pasen por esta sede judicial en torno a unos 500 testigos, ya digo, redondeando. A partir del 25 de octubre, el primero que va a pasar es el instructor del atestado, un policía nacional. También pasarán por aquí varios policías más en esa misma jornada del 25 de octubre. Luego escucharemos en la siguiente jornada al interventor del tren que hablaba con el maquinista en esa polémica llamada que, bueno, despistó a Francisco José Garzón, le hizo perder un poco la ubicación en la que se encontraba y que parece que fue desencadenante clave del accidente. Hablará también el maquinista que estuvo hasta Ourense guiando el tren Alvia, el que le dio el relevo a Francisco José Garzón en el tren. En jornadas sucesivas también pasarán por aquí, por ejemplo, los primeros vecinos que auxiliaron a
los de Angrois, los vecinos de Angrois.
Justo el jefe de circulación en la estación de Santiago, el jefe de maquinistas de la gerencia en Galicia de Renfe, una persona que refirió efectivamente bueno, cierta preocupación por las consecuencias que podía tener la circulación del AVE por Angrois. Son algunos de los testimonios que se van a escuchar en estas primeras jornadas después de la intervención de los dos acusados, de los dos únicos acusados, recordamos.
Pues recordamos que el juicio se va a reanudar el próximo día 25 de octubre a las 9:30, cuando comenzarán las declaraciones de los testigos. Como nos contaba Patricia, unos 500 testigos van a declarar en este juicio que se prevé largo, que podría finalizar el próximo mes de febrero. Patricia Iglesias, en directo desde ese juicio por el accidente del Alvia en Santiago de Compostela. Gracias, Patricia.
Un saludo.
Bueno, más cosas. Lo destacábamos hace tan solo unos instantes en el comienzo de este mediodía. COPE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el pleno del Congreso de los Diputados la nueva tarifa regulada del gas, la llamada TUR, para las comunidades de vecinos con calderas centrales de gas.
Vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales.
Pues ahora mismo el consumo de estas calderas comunitarias sobrepasa con creces, además, los límites para poder acogerse a una tarifa TUR. Quiere decir que en la práctica las comunidades de vecinos, pues hasta ahora, no se podían beneficiar de esos precios más reducidos del gas. Lo que hace ahora el gobierno es crear una nueva categoría con la que se abre la puerta a todos esos vecinos. Les abre la puerta a que, en síntesis, pues tengan el mismo derecho a la rebaja de precios que cualquier otro que utiliza calefacción individual. Vamos a hablar a continuación con María Pilar López Angulo. Ella es administradora de fincas en Logroño. María Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoráis esta noticia que va a beneficiar a millones de personas en España y que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno?
Pues la valoramos muy positivamente, puesto que los administradores de fincas estamos muy preocupados en la actualidad con el asunto de los precios del gas, puesto que en el mercado libre los precios aumentan diariamente y nos encontramos que de un mes a otro la factura del gas nos puede representar como un 25% más de subida del precio, nada menos, con respecto a la del mes anterior, lo que nos dificulta muchísimo además poder hacer previsiones en cuanto a los precios a los que se deben cobrar los consumos en las comunidades del agua caliente y de la calefacción, los precios mínimos que tenemos que recaudar para las pérdidas que hay de energía que deben ser sufragadas también entre todos los propietarios, puesto que por el solo el uso de la caldera y que esté funcionando, eso ya genera un gasto, aunque no haya consumo de calefacción o de agua caliente, y todo eso, claro, tenemos que prever con mucha certeza para no tener problemas pues de falta de liquidez en las comunidades y no poder pagar la factura del gas. O sea que esta es una muy buena noticia, el saber que el precio del gas pues se va a regular y se va a limitar de alguna manera.
Y suponemos que a partir de ahora pues vais a tener un aluvión de reuniones para volver a hacer los cálculos con las comunidades de vecinos, que son muchas que se pueden ver beneficiadas por esta medida, por este anuncio que ha hecho hoy el presidente del Gobierno. María Pilar López Angulo, administradora de fincas LAN en Logroño, gracias por valorar la noticia que conocíamos hace un ratito. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y estoy convencida que esto te ha pasado. A ti, oyente, mediodía, COPE, que eres padre o madre, que tienes hijos pequeños o adolescentes también. Ese momento de pánico cuando ves que tu hijo no para de rascarse la cabeza y dices, no puede ser, no puede ser que haya cogido piojos. Y a partir de ahí se desencadena una lucha incansable contra estos parásitos que siempre aparecen cuando empieza el curso escolar. Fíjate, el 60% de los niños menores de 12 años ha tenido piojos al menos una vez en los últimos 3 años. Más de la mitad, ¿eh? Pues hoy hablamos en mediodía también de estos bichitos, de piojos y de los tratamientos para acabar con ellos. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué métodos aplicas o has aplicado con tus hijos? ¿Eres de los clásicos que utilizan vinagre, recurres a las lociones químicas de farmacia o acudes a centros especializados en despiojar a los niños? ¿Recuerdas qué hacían contigo tus padres? Pues queremos escucharte. Como siempre, están por aquí todo el mundo ya, hablamos de piojo, rascándose la cabeza. Pues queremos escucharte, queremos que nos cuentes tu experiencia, que nos mandes tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
Televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16, en tienda web y app del Corte Inglés.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en peugeot.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Soportar gélidas temperaturas, resistir a avalanchas, ver morir a seres queridos, amigos, y hasta comerse a compañeros fallecidos. ¿Y tú? ¿Qué serías capaz de hacer por sobrevivir? Esta que te voy a contar a continuación es, por encima de todo, una historia de supervivencia, quizás la más famosa de la historia reciente. Hablamos de la tragedia de los Andes, de la que hoy se cumplen 50 años.
El 12 de octubre de 1972 se contrató un vuelo chárter para trasladar al equipo de rugby de Uruguay que debía jugar un partido en Chile. El avión nunca llegó a su destino.
Lo que iba a ser un viaje en avión para jugar un partido de rugby en Chile se convirtió un día después, el 13 de octubre de 1972, en una verdadera película de terror para los 45 pasajeros que iban a bordo. La mayoría jugadores del equipo All Christian. Uno de ellos era Carlos Páez.
No me veas como este viejo de 68. Véanme como aquel chico de 18 años que no servía para nada, que venía de una familia acomodada, que nunca había tenido frío, que nunca había tenido hambre. Y bueno, y que nos tocó vivir esta historia de 70 largos días, con sus noches, que es mucho tiempo, 70 días.
Eran chicos acostumbrados al calor de las playas de Punta del Este. No habían visto la nieve en su vida. No sabían entonces que durante 2 meses y medio no verían otra cosa. Aquel 13 de octubre, un error de cálculo del copiloto le llevó a hacer descender el avión, pensando que debajo de las nubes lo que tenía era Santiago de Chile y no la cordillera de los Andes situada entre Chile y Argentina. Cuando se quisieron dar cuenta, la cola de la nave chocó bruscamente con una cima a más de 3.500 metros de altura.
Deberíamos ir tan cerca de las montañas.
Ave María, que no te pierdas.
De ese golpe, el ala derecha y la cola se desprendieron. Después perderían el ala izquierda antes de aterrizar en una cima completamente helada. De los 45 pasajeros quedaban 32 personas con vida, algunas de ellas muy mal heridas. Comenzaba entonces una odisea que duraría 70 días y que se ha relatado en multitud de películas y documentales. La última se va a estrenar el año que viene, en 2023, bajo la dirección de Juan Antonio Bayona. Los supervivientes del avión, 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, pasaron frío, sed, hambre, vieron morir a familiares y amigos, y la desesperación les llevó incluso a tener que alimentarse con los cuerpos de los fallecidos.
Yo hago la pregunta al revés. Digo, ¿alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Cuando vos vivís el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, de saber de que no te buscan más y de que vos estás peleando por llegar a tu casa, las cosas se resuelven como más fácil. Es más, te digo, si ahora me cayera en la cordillera de los Andes, yo no espero 10 días para hacerlo.
Pues Carlitos, como todo el mundo lo conoce, nos lo ha contado así en COPE. Con él ha estado nuestro corresponsal Ernesto Coco, y aunque el relato es el mismo si escuchamos al resto de supervivientes, lo cierto es que cada uno tuvo que soportar su propia cordillera para lograr sobrevivir. Fue el 23 de diciembre cuando lograron rescatarlos. Solo 16 quedaron con vida. Desde entonces, cada 13 de octubre se reúnen en una misa y cada 23 de diciembre celebran el rescate con una comida. En ella, y a menudo recuerdan el mensaje que les envió entonces el Papa Pablo VI, Dios nos trae aquí para vivir y no para morir. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos días después de que el gobierno aprobara el plan de contingencia para ahorrar energía de cara a este próximo invierno, hoy hemos conocido algunos de los detalles. Ha querido anunciarlos el mismo presidente del gobierno, que ha comparecido a petición propia en el Congreso de los Diputados. Habrá un nuevo paquete de medidas, como el refuerzo del bono social eléctrico, descuentos en las facturas de la luz o la creación de una nueva tarifa regulada que limitará el precio del gas en las comunidades de vecinos con calefacción central. Son cerca de 1.700.000 hogares en nuestro país.
Estamos hablando de medidas con un impacto real y positivo en el día a día de la gente de a pie. Hablamos, en definitiva, de proteger a la gente y de contribuir con determinación a frenar la subida de precios provocada por la guerra de Putin.
Pues hablando de gente de a pie, hoy te estamos hablando de trabajadores de sectores como el de la hostelería o actividades artísticas. Son los más afectados por el conocido efecto viernes, o lo que es lo mismo, trabajar solamente los primeros 5 días de la semana. Solo el último viernes del pasado mes de septiembre se despidieron en España 303.000 personas, y todo tras la reforma laboral del gobierno que trasvasa los contratos temporales al nuevo modelo de fijos discontinuos. Gemma Fabregat es catedrática de Derecho de Trabajo.
De manera reiterada, y dando de alta un lunes y dando de baja un viernes, porque eso es fraude. Claro que yo puedo tener una bolsa de gente, siempre y cuando haya campañas distintas, el fijo discontinuo permite eso.
Pues una de cada 4 personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida si no se toman las medidas adecuadas para prevenirlo. En nuestro país solamente un 10% están diagnosticadas. La clave para reducir los trastornos mentales y evitar que se multipliquen a futuro está en la prevención, como explica la psicóloga Mercedes Bermejo.
Si realmente no ponemos a disposición de la sociedad los recursos necesarios para poder prevenirla e intervenir en etapas tempranas, es probable que en el año 2030 la primera causa de discapacidad sea la enfermedad mental.
Y un día más, en Ucrania continúa la ofensiva de las tropas rusas. En las últimas horas, los ataques que se han centrado en la región de Kiev y sobre la ciudad de Mykolaiv, situada al sur del país, han provocado la muerte de al menos 17 personas. Hoy el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, ha mandado un clarísimo mensaje a Vladimir Putin.
Any nuclear attack against Ukraine.
Cualquier ataque nuclear contra Ucrania provocará una respuesta. No una respuesta nuclear, sino una respuesta militar. Tan potente que el ejército ruso será aniquilado. Y Putin no debería reírse.
Bueno, la amenaza nuclear está ahí, y precisamente por ello el martes Finlandia recomendaba a su población almacenar pastillas de yodo si en sus hogares había personas de entre 4 y 40 años, o también para las mujeres embarazadas. El efecto inmediato es que en solo unas horas las farmacias de ese país, de Finlandia, se quedaron sin existencias. Pero no todos las han comprado estos días. Por ejemplo, el español Antonio Delgado, que vive en la ciudad finlandesa de Tampere, no lo ha hecho porque dice que ya las tenía.
En casa compramos sin problema hace unos meses, cuando hubo otro aviso en las noticias. En el chat de los niños de En Español de mi ciudad hubo comentarios. Había alguno que no pudo encontrar en la farmacia, pero en el mismo chat de otra familia sí había encontrado en otra farmacia.
puede parecer que bueno, así las cosas, los finlandeses les haya entrado el pánico por un posible ataque nuclear, pero no. De lo que han advertido las autoridades es de protegerse por si llegan nubes con radiación, no por un ataque nuclear contra el país. Por eso, como nos cuenta Antonio, no están del todo alarmados.
En el comunicado del gobierno se menciona como prevención por un accidente nuclear, no un ataque nuclear. Ahí las pastillas de yodo seguramente no harían mucho. Acaban de abrir una nueva central nuclear no muy lejos de aquí y siempre hay riesgo de exposición a un accidente nuclear. Pero la gente no creo que esté más alarmada que antes, quizá incluso menos que hace unos meses. Lo que no quiere decir que no haya preocupación con los vecinos rusos, claro.
¿Pero por qué se recomienda comprar estas pastillas de yodo? ¿Qué propiedades tienen frente a la radiación? Para responder, hay que diferenciar entre el yodo potásico, que es el que obtenemos al consumir alimentos, y el yodo radiactivo, que está en el ambiente cuando hay precisamente eso, radiación. Si a nuestro cuerpo le falta el yodo potásico, que es, digamos, el bueno, y estamos expuestos al que tiene radiación, nuestro cuerpo asume el malo, el radioactivo, y podemos desarrollar ciertos cánceres, como por ejemplo el de tiroides. Pero si tenemos suficiente yodo en nuestro cuerpo, esto no va a suceder. Por eso se pide que se almacenen pastillas de yodo potásico para que si tenemos alguna carencia de él, estemos cubiertos con ellas. Otro aspecto clave es que las pastillas, como decimos, solo son recomendables si hay un contacto indirecto con la radiación. Y es que en caso de accidente nuclear, las pastillas no sirven de nada, tienen una dosis entre 400 y 1.300 veces inferior a la recomendadas en estos casos. Ancho Fernández, investigador en el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universitario de Santiago, nos ha explicado qué pasa en casos de accidente nuclear.
Entre los principales iones liberados a la atmósfera en los accidentes de Chernóbil o Fukushima, junto con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, se encuentra una variedad de radioisótopos del yodo, en donde el yodo 131 es el de mayor relevancia, ¿no?, de exposición. Además, esto se liberan a la atmósfera en forma de gases y son absorbidos por el organismo.
Y una cuestión más, ¿por qué se les ha recomendado a personas entre los 4 y los 40 años y a las mujeres embarazadas? Bueno, pues se pone esa edad porque a partir de ese momento ya no hay tanto riesgo de desarrollar cáncer de tiroides.
La ruta que sigue este yodo radioactivo es la misma que la del yodo estable, que es la que se puede administrar de forma exógena como cápsulas, pastillas, y por tanto este se acumula en el tiroides y evitamos que el tiroides, que es la glándula que más se daña con la radiación en este caso, es la que pretendemos proteger por el yodo radioactivo, pues esté protegida al tener este yodo exógeno, ¿no?, captado.
Pues Finlandia no ha sido el único país que ha recomendado a su población comprar estas pastillas de yodo desde que comenzó la invasión de Ucrania. En agosto lo hizo también Rumanía, preocupados por el constante asedio de las tropas rusas a la planta nuclear de Zaporilla. Te cuento más cosas. Por ejemplo, que a mediados del siglo pasado apareció en nuestro país un grupo de sacerdotes que intuía que los medios de comunicación se iban a convertir en una potente herramienta para la formación espiritual de la población. Estaban en Roma, en la órbita del Pontificio Colegio Español de San José, la residencia en la que se quedan la mayoría de los sacerdotes españoles que van a ampliar estudios en la capital italiana. Allí fundaron la revista Estría, en la que escribían un nutrido grupo de jóvenes sacerdotes interesados por el mundo de la comunicación. Antonio Montero, que llegaría arzobispo de Mérida, Badajoz, o Antonio Pelayo, el colaborador de Iglesia Noticia, entre otros muchos. Andaba por allí también José Luis Martín Descalzo, natural de Madridejos, en Toledo, aunque criado en Astorga. José Luis era sacerdote, pero también sentía vocación por el periodismo y por la literatura. Unas vocaciones que desarrolló en varios medios de comunicación, como los diarios La Gaceta del Norte o ABC, donde llegó a ser redactor jefe de religión y también editorialista. Las revistas, además, Vida Nueva o Blanco y Negro, que dirigió, o el programa Pueblo de Dios, desde el que se colaba cada domingo en nuestras casas a través de Televisión Española. También cuenta con una extensa obra literaria, tanto de novela como de poesía. Más de 3 décadas después de su muerte, llega a las librerías Martín Descalzo, Un cura entre la prensa y la literatura. Un libro que nos acerca a su labor como sacerdote y también como evangelizador a través de los medios de comunicación y la literatura. Una obra que ha escrito el periodista y catedrático emérito de periodismo Juan Cantabella. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, creo que tú coincidiste con Martín Descalzo en la revista Vida Nueva, de la que él era director y tu colaborador. ¿Qué recuerdos tienes de él? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, para un chico que estaba estudiando primero o segundo de periodismo, aquello era entrar en un terreno de maestros y yo era un aprendiz indocumentado. Aprendí mucho. Y sobre todo mantuve toda la vida un contacto con él. Lo que pasa es que nunca trabajamos juntos. Él estaba en unos medios, yo estaba en otros, pero siempre cercanos porque él era muy cordial.
José Luis fue corresponsal en Roma para la Gaceta del Norte durante el Concilio Vaticano II, que, por cierto, este martes se celebró el 60 aniversario de su comienzo. ¿Cómo le marcó a él la experiencia de haber presenciado un hecho tan novedoso, tan de apertura también en la Iglesia?
Pues él era una persona muy entregada a la Iglesia y muy dinámica y muy buen periodista. Entrar allí a hacer información del concilio, cuando hasta entonces los concilios y las asambleas vaticanas era un coto cerrado, le pareció estar en el mejor de los mundos. De ahí salieron unas crónicas muy frecuentes en la Gaceta del Norte y sobre todo salieron cuatro tomos de un periodista en el concilio. Él dio a conocer a la población española lectora lo que allí se estaba barajando, que no es poco.
¿Qué significaba para él para los medios de comunicación? Porque además es que estamos contando que hizo muchísimas cosas.
Sí, muchísimo. En realidad él entró en los medios un poco de refilón. Porque estuvo trabajando en el terreno de la novela, de la poesía, etcétera. Pero aquello no daba el resultado que él estaba esperando y prefirió entregarse al periodismo.
Hablamos de su faceta como periodista, de su faceta en los medios de comunicación, pero no podemos olvidar la literaria, porque José Luis Martín Descalzo ganó incluso el premio Nadal de novela por su libro La frontera de Dios. ¿Cómo es el estilo literario de Martín Descalzo? ¿Hasta qué punto le marca su fe y su condición de sacerdote a la hora de escribir novela?
Mucho. Pero sobre todo lo que le marca más que nada es su extrema sensibilidad. Era una persona muy sensible, que supo entregarse también a la novela, supo entregarse al teatro, fue un autor de éxito con obras en teatro comercial muy, muy seguidas por los espectadores, pero sobre todo se entregó a la poesía. La poesía era el culmen de lo que él quería expresar. Y su libro Testamento de un pájaro solitario, que escribió al final de su vida, fue un auténtico golpe que los lectores apreciaron en todo su valor, que es mucho.
Me llama la atención, ¿no?, eso que escribió novela, ganó el premio Nadal, ni más ni menos, uno de los premios más importantes que tenemos en nuestro país, pues sí hay también teatro. ¿Pero era más escritor o periodista?
Si quieres que te diga la verdad, él era un sacerdote. Él era sobre todo un sacerdote. Lo que pasa que él, como él mismo decía, su carisma era escribir. Pero él quería acercarse a la gente desde el Evangelio y desde la Iglesia, fundamentalmente. Todo eso lo transformó en una actitud literaria muy notable, con unas novelas espléndidas, La frontera de Dios o Perros, lobos y corderos, sobre la Iglesia en la Guerra Civil, con obras de teatro, alguna de ellas realmente espléndida, la que se titula Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, y después la poesía, y en todo eso se veía al cura que había dentro.
Pues Juan Cantabella, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía y por acercarnos a la figura de José Luis Martín Descalzo a través del libro que has escrito, Martín Descalzo, un cura entre la prensa y la literatura, editado por San Pablo. Gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Y a esta hora, a la 1:43 de la tarde, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el libro Jérôme Lejeune, un retrato espiritual que se publica ahora en nuestro país. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Esta tarde tendré el gusto de presentar en el CEU el libro Jérôme Lejeune, un retrato espiritual, publicado por Palabra junto a su autora, Aude Dugast, que es la postuladora de la causa de canonización de este gran científico francés, descubridor del gen que causa el síndrome de Down y gran promotor de la cultura de la vida. Me ha impresionado la fe sencilla y luminosa del doctor Lejeune, alimentada en las fuentes más elementales del buen pueblo de Dios. Los sacramentos en la misa dominical, la lectura de la Biblia, el rezo del rosario, así como su relación libre y transparente con la autoridad de la Iglesia, en especial la amistad que le ligó a San Juan Pablo II. Y he recordado lo que dice el Papa Francisco en su carta Gaudete et Exultate, que en la Iglesia está todo lo que necesitamos para ser santos, o sea, para vivir bien. Lejeune tocó las más altas cimas como científico, pero no dudó jugarse su prestigio, su confort y su tranquilidad por defender la verdad. No una verdad abstracta, sino la verdad viva, palpitante, de la dignidad sagrada de todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que él descubrió precisamente en los más vulnerables. La difusión del aborto, contra la que luchó incansablemente, le partía el alma. Pasó de estar a punto de ganar el Nobel por sus descubrimientos en genética a vivir una auténtica travesía del desierto. A pesar de la dureza de este debate, siempre mostró respeto y aprecio por sus colegas, a los que se negaba a juzgar. En él no encontramos ningún extremismo o intemperancia en la defensa de la verdad. Vivía la caridad y la verdad intrínsecamente unidas. Estamos ante un laico, un hombre de ciencia, esposo y padre, presente en los debates de su tiempo, sostenido por la gracia. Un hombre pleno según la medida de Cristo. Un testimonio que hoy necesitamos más que nunca.
Mediodía también estamos hablando de los piojos, de esos que no se libran prácticamente ningún niño cuando empieza el colegio. Os preguntamos por eso, en tu caso, en tu casa, ¿qué es lo que hacéis? Pues vamos a escuchar lo que nos dice Ana, que es madre de familia numerosa.
Somos familia numerosa, así que sabemos lo que es convivir con este problema. Al principio usábamos el método del vinagre, pero por el mal olor nos pasábamos a los métodos de farmacia, de spray, que la verdad es que son muy efectivos. Nunca he ido a una peluquería especializada.
Pues mis padres me echaban un líquido que compraba para despiojar. Me tapaban después con una toalla en la cabeza y se morían. Pero vamos, era lo que utilizaba todo el mundo.
Qué lucha, ¿eh? Qué lucha la de los padres cuando tienen que lidiar y combatir estos bichitos tan pequeños pero que tanta lata dan. ¿Cómo haces tú en tu casa? ¿Les aplicas el vinagre, lo de toda la vida? ¿Recurres a las lociones químicas de farmacia o acudes a centros especializados en despiojar a los niños? Pues queremos escucharte, nos puedes contar tu experiencia a través de una nota de voz que nos podéis mandar al 637-230000. Te repito, 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar? O sea,
pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
CooperVision patrocina el Día de la Visión y te ofrece las lentillas diarias MySight One Day que ralentizan el crecimiento de la miopía de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Ernesto Jesús Brotón Stena obispo de Plasencia. Hasta ahora desempeñaba su ministerio sacerdotal en la archidiócesis de Zaragoza. Para que tengan vida es el lema elegido para su nuevo ministerio episcopal. Desde la plaza de San Nicolás de Plasencia, ordenación episcopal del nuevo obispo de Plasencia. El sábado por la mañana, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que al final el centro de menores de Batán no va a cerrar el próximo mes de noviembre como estaba previsto. La consejera madrileña de Políticas Sociales, Concepción Dancausa, argumenta ahora que aún no se ha encontrado una alternativa adecuada para el realojo de estos menores. Alberto es presidente de la asociación vecinal Recuperemos el Albergue y reconoce a COPE que este cambio de decisión les decepciona profundamente.
Sorpresa poca y decepción mucha. Ya abrieron en su día este centro con mentiras. Lo han mantenido abierto con más mentiras y ahora lo posponen pues con más mentiras. Hace 11 meses nos dijeron que lo iban a trasladar, dijeron la fecha, dijeron el sitio y ahora nos dicen que es que no encuentran sitio. Entonces, no sé, es un poco surrealista todo y tendremos que volver a manifestarnos en el barrio para pedir que vuelva el albergue juvenil.
Madrid ha atendido a 2.670 menores durante este año, de los que 244 han sido atendidos en este centro de Batán. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. David Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora bastante tranquilidad en las principales carreteras de la comunidad, situación muy cómoda en las vías de acceso y salida de la capital. Tan solo en la M40, en la zona de Villaverde, pueden encontrar algo de tráfico más lento de lo habitual en sentido de la Autovía del Sur, la A4. Por lo demás, situación muy cómoda, como decimos, pero pedirles a los conductores que sigan siendo muy prudentes al volante.
Gracias, David. Y ahora un consejo importante e interesante, como siempre nos envían Óptica Roma, y es que si te gusta el deporte, si estás cansado de tus gafas y no ves bien de lejos o de cerca, ya sabes que en Óptica Roma ahora tienen la solución para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso, o desechables de mes para lejos o progresivas. ¿Has oído bien? Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo, si te espero sentado se muere algo mío y no.
Y ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Siempre has soñado con reducir tu pecho? Que su tamaño esté más acorde con el resto de tu cuerpo. Puede ser, seguro que lo has pensado alguna vez. Bueno, pues es posible si recurres a la Clínica Barragán, donde a través de la mamoplastia consiguen que tu pecho tenga un volumen más natural, cómodo y estético. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿para qué personas está indicada la reducción mamaria?
Bueno, sobre todo para aquellas personas que el volumen del pecho les resulta molesto, porque o bien les produce dolor de espalda o se le clava mucho el sujetador en el hombro y eso les hace daño. Y además nos incomoda para la práctica del deporte, para desenvolvernos en nuestra vida diaria. También hay un componente estético importante, porque el pecho caído pues es feo y es inestético. Pero la gran mayoría de los casos vienen porque realmente el volumen del pecho les molesta, les resulta molesto, les duele los sujetadores, les duele la espalda, no puedes correr, no puedes hacer
un montón
de cosas en las cuales te incomoda mucho.
Ajá.
Y esos son la mayoría de los casos. Luego hay otros casos que, bueno, que simplemente es porque está caído, aunque no sea el volumen tan grande. Lo único que quieren es levantarlo para que estéticamente luzca más bonito el pecho.
¿Y cómo se realiza la mamoplastia? ¿Cómo es este tipo de operación, doctor?
Bueno, tenemos que quitar el exceso de piel y tenemos que quitar, reducir el tamaño de la glándula mamaria y la grasa que se acumula en el pecho. Es una intervención que no afecta a ningún órgano interno, no tiene prácticamente ningún riesgo, pero hay que tener cuidado con el tabaco, porque al tener que movilizar la areola y hay que levantarla y cambiarla de sitio, podemos tener problemas con las cicatrices y con las heridas en los fumadores. Tienen que dejar de fumar un mes antes de la operación.
Anda, qué curioso. ¿Pero la recuperación es rápida?
La recuperación sí. Como digo, no tratamos más que glándula y grasa, con lo cual pronto se puede hacer una vida normal. En lo que es trabajo de oficina se puede hacer a la semana siguiente de la operación sin ningún problema. Para realizar deportes y algunos tipos de actividades con un esfuerzo grande, sí que recomendamos que pase casi un mes, entre 20 y 30 días.
Bueno, en
cualquier
caso,
para reincorporarnos a nuestro trabajo, en una semana estás perfectamente listo para trabajar.
Pues estupendo. 91-300-2355, 91-300-2355, ese es el teléfono de la Clínica Barragán. Además, te recuerdo que la primera consulta es gratuita, están en la calle Mosca Telar 14, y más información también si quieres en clinicabarragán.es. Doctor, muy amable, hasta otro día.
Muchas gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres darle un nuevo aire a tu currículum, puedes ponerlo frente al ventilador. O puedes formarte en tecnologías del frío y la climatización en el Centro de Referencia Nacional de Moratalaz. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
es jueves, ya va avanzando la semana, jueves 13 de octubre, y vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid. Se lo vamos a preguntar a Belén Ibáñez. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes,
¿por
Mónica?
¿Dónde empezamos?
Bueno, pues mira, hoy hace una semana del incendio ese terrible en Alcorcón, que fue en un bajo, en unas obras que estaban haciendo un bajo, pero la humareda tan tremenda subió hasta los pisos superiores y falleció. Fallecieron esos dos niños de 5 y 9 meses. Horrible. Bueno, hemos querido saber un poco cómo están esos vecinos, y esos vecinos todavía no han podido volver a sus casas. Primero, porque no tienen ni agua ni luz. Y segundo, porque tienen las casas totalmente llenas de hollín, de un polvo negro. En fin, es una situación complicada porque al principio les han dado un lugar donde dormir, ahora ya no les dan nada y están ahí en la lucha con las compañías de seguros a ver qué pasa, porque todavía no pueden entrar y no saben ni cuándo van a poder entrar a esas casas. Hablaremos con esos vecinos. Y hablando de vecinos y situaciones complicadas, pues fíjate, hoy Isabel Díaz Ayuso ha visitado San Fernando de Henares a los vecinos de perjudicados por las famosas
la línea 7B
de metro. Bueno, pues, en fin.
Ha sido valiente y ha ido para allá.
Ha sido valiente. Era la primera vez que iba a visitar a esos vecinos. Imagínate el recibimiento. Los vecinos, pues bueno.
Aplausos
pues,
no ha tenido.
Aplausos precisamente no. Yo creo que más abucheos que los del presidente ha tenido. Y bueno, en fin, lo que ella ha dicho es que no va a parar hasta conseguir soluciones, que no va a poner ningún límite, va a hacer el desembolso necesario para dar soluciones a esas personas. Es decir, ha dicho que va a ser una prioridad para ella que esas casas, que esos vecinos vuelvan a tener sus casas y solucionar ese horror, porque no deja de ser, imagínate tú, que por unas obras de metro que se hagan...
Gente con muchos años, ¿verdad? Sufriendo esa situación.
Casas de toda la vida que las han tenido que derruir y que encima no han podido ni recoger en muchos casos sus efectos personales. O sea, un drama. La verdad es que es un tema complicado.
Muy bien, Belén, luego os escuchamos, muchas gracias.
Y hasta luego.
Y nosotros seguimos ahora con más cosas en Mediodía Cope, ya en este caso con Pilar García Muñiz.